Bienvenidos nuevamente a mi podcast Detrás de un Post con Lili Su. En el episodio de hoy quiero hablarte un poquito de lo que fue para mí el 2020 y la ilusión que me trae el 2021. Y antes de empezar este episodio, quiero que sepas antes que nadie que para enero 2021 tendré un super masterclass acerca de qué contenido crear para tu negocio. Al final de este episodio te contaré un poco de qué se tratará este masterclass, así que sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Gracias 2020, hola 2021. Bien, quería retomar mi podcast conversando sobre un tema que me encanta y es sobre los miedos. Sin embargo, dejaré ese tema para otro episodio porque me dije, hey, si lanzaré mi segundo episodio unos días antes de Año Nuevo, ¿por qué no despedirme apropiadamente del 2020 contándote un poco de lo que ha sido este año para mí? Y por qué para mí 2020 ha sido como un año revelador para mí, un año de muchos cambios. Y bueno, aquí te voy a contar un poco de las enseñanzas, los tres grandes cambios más grandes que trajo 2020 para mí. Entonces, al yo prepararme para este podcast, obviamente me puse a buscar como unos apuntes o una lista de resolución del año 2019, no, 2020, como siempre yo, súper atrasada. Pero honestamente no encontré mucho, pero buscando un poco, encontré un diario viejo que era como del 2017 o 2018, pero tenía algo del 2019 por alguna razón. En ese diario encontré como un resumen de lo que yo quería que fuera el 2020 para mí. Para que tengas un poquito de contexto, yo antes de iniciar en esto de creación de contenido, yo era maquillista. Entonces, obviamente tenía que crear contenido como maquillista y realmente tenía mucha ilusión de empezar mi carrera como maquilladora. Pero bueno, historia para otro momento, simplemente no seguí más con mi sueño de ser maquilladora. Ya después les daré las razones para las que dejé esa carrera. Bien, entonces, aquí te voy a leer un poco de lo que yo tenía en mente para el 2020. Entonces, aquí tengo apuntado como misión tener más influencia, más impacto positivo en chicas como medio de empoderamiento. Y como visión también tenía lanzarme de una plataforma a más plataformas y tener mi propio estudio de maquillaje en ese momento. Y por último, tenía como propósito ser vía de empoderamiento y poder vivir del arte e inspirarme todos los días. Entonces me puse a pensar cuando leí esto, fue como que, wow, en cierta parte cumplí mi misión, mi visión, mi propósito del 2020, obviamente no en dirección como maquilladora, pero sí en dirección como content creator o como creadora de contenido. Entonces, en cierta parte es como darme cuenta, o sea, cuando leí me di cuenta como, wow, en cierta parte cumplí parte de mi visión y parte de mi propósito, que es poder vivir el arte, inspirarme todos los días de lo que hacen otras personas afuera y yo, a la vez inspirarme yo de mí misma, de alguna manera. Entonces, al final, me puse a pensar también todo lo que ha pasado en el 2020. Y realmente nadie se esperaba que este año trajera consigo una pandemia. Una situación que la mayoría de nosotros está viviendo por primera vez en nuestra vida. Y, o sea, al nivel en que lo estamos viviendo, o sea, les cuento que estamos hoy a 28, que lo estoy grabando. Ayer, 27 de diciembre, nos acaban de dar la noticia de que vamos a volver a una segunda cuarentena aquí en Panamá. Y realmente la cuarentena supuestamente va a durar de creo que de 10 a 20 días más. Esto no es una situación fácil, no es una situación que trae consigo mucha incertidumbre. Y realmente no es fácil llevar una incertidumbre y sobre todo estar ansioso con qué va a pasar. Entonces, siguiendo con el tema, en el primer trimestre del año fue de lo más normal para mí y en cierto sentido muy cómodo. Realmente estaba en mi trabajo de oficina, vivía con mis papás, cuando yo quería salía con mi pareja a que sea una cena, que sea a tomarnos unos tragos, y también salía con algunos amigos. Entonces, en cierta parte, los primeros 2 meses del 2020 para mí fue muy, muy normal. Sin embargo, todavía me acuerdo muy bien cuando las cosas cambiaron de un día para otro en marzo, y yo estaba viviendo con mi novio. Entonces, te preguntarás qué pasó con el resto del año y realmente cuáles fueron los cambios para mí. Realmente fueron bastantes cambios. Los 3 cambios más grandes de mi 2020 y las enseñanzas que me trajeron esos cambios. Y al principio yo decía, ay, yo soy súper aventurera, los cambios para mí no son nada, las cosas cambian, las cosas evolucionan todo el tiempo, nosotros estamos en constante cambio. Yo era de ese tipo de mindset. Y creo que me pegó muy duro darme cuenta que realmente vivía una vida muy cómoda, valga la redundancia, muy cómoda, muy segura. Y realmente cuando me di cuenta del impacto de las decisiones que estaba empezando a tomar y las acciones que tenía que tomar, como consecuencia de esas decisiones, empecé a tener mucho, mucho miedo. Parte de mí tuvo que aceptar que estos cambios era, tal vez no lo entendía en el momento, tal vez estaba muy impaciente por saber la razón o como que ver el lado positivo de esos cambios, porque en el momento uno no lo ve. Entonces, cuando empecé a como que, no a tranquilizarme, pero más bien como, ok, esta es la situación que tengo ahora, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué está dentro de mi control? Entonces, lo único que yo en el momento decía, lo que está dentro de mi control es cómo yo me siento. Obviamente, al principio no lo manejé de la mejor forma, pero al final estoy aquí y realmente estoy tan feliz de haber pasado por todas esas transiciones de mi vida que me llevaron a entender muchas cosas y realmente me hicieron crecer. Entonces, aquí te voy a contar un poco de los 3 cambios más grandes de mi 2020. El primero fue salir de casa de mis papás y mudarme con mi pareja. Realmente para mí fue como que sorprendente. Hasta el sol de hoy todavía sigo recibiendo mensajes de personas que me dicen, oye, ¿cómo hiciste para mudarte con tu novio? Para que tengan un poquito de, para que tengan una idea, yo vengo de una familia china. Medio conservadora, no voy a decir 100%, pero medio conservadora. Y el hecho de mudarse de casa de tus papás sin haberte casado para la cultura es un big deal. Entonces, hay muchas chicas de chinas panameñas que me escriben, me dicen, oye, ¿cómo hiciste para hacerlo? Tus papás no te dijeron nada, tus papás están bien con el hecho de que te hayas mudado con tu novio sin haberte casado. Realmente, ¿en qué dirección va tu relación? Obviamente, son cosas que me han dicho y honestamente yo me echo a reír. Yo le digo, mis papás están bien con la idea de que yo me haya mudado con mi novio. También me di cuenta muchas cosas. Aprendí que juzgaba mucho a mis papás por ser tan duro conmigo en mi adolescencia, creyendo que de adulta me iban a tratar de la misma manera como me trataban cuando era más pequeña. Y realmente no me permití y no le permití a ellos tampoco la oportunidad de demostrarme que no era así, de que ya una vez que ellos me consideran a mis 25 años en ese momento, ellos decían, ya tú no eres una niña, o sea, las cosas que tú estás haciendo hoy en día, las decisiones que estás tomando, tus acciones, tienen una consecuencia y tienes que ser responsable de eso. Entonces, creo que me abrió mucho los ojos la cantidad de responsabilidad que lleva las decisiones que estoy tomando a mis 25 años. No quiero hacerlo sonar como un big deal porque actually no lo es, pero al final del día creo que te hace más consciente de las decisiones que estás tomando hoy. Entonces, lo otro que aprendí fue que en cierta parte vencí o superé muchos miedos y gané mucha confianza con mis papás. Realmente empecé a ser mucho más transparente con mis papás de las cosas que yo creía, de las cosas que yo siento y realmente me he vuelto más abierta con mi papá, incluso más abierta con mis emociones, cosa que es muy extraña en la cultura, pero sí soy más abierta con mis papás acerca de lo mucho que los quiero, de lo mucho que aprecio todo lo que han hecho por mí, pero hay días en que si estamos hablando de ciertos temas, yo no coincido con ellos, yo se lo digo, sin miedo a una represalia de que me hagan algo, me regañen o que me juzguen, porque al final del día son mis pensamientos, son lo que yo creo. Entonces, qué bonito se siente después de tantos años vivir en como en a oscuras o a espaldas de mis papás, vivir como otra vida y realmente no ser totalmente transparente con ellos de quién realmente soy yo. Y creo que salir de casa de mis papás me ha dado esa libertad de poder explorar mucho más quién soy yo, qué es lo que yo quiero, sin tener como un poquito de influencia de ellos. Y aquí va como lo otro que aprendí de salirme de casa fue que mis papás realmente son mucho más mente abierta de lo que yo pensé y me han aprendido a aceptar mis decisiones independientemente de si ellos no están de acuerdo y realmente han, creo que también se han dado cuenta que ya me han adoptado mucho, pero bueno, ese no es el tema. Y el otro que aprendí a haberme mudado con mi pareja fue que esta es la otra cara de la moneda. Además de mis papás, también aprendí muchas cosas de mi pareja, que uno, aprender a convivir con tu pareja no es cosa fácil, sobre todo si están en medio de una pandemia, en cuarentena juntos, casi 24 horas juntos. Se necesita espacio para ti y para esa persona. O sea, no puede estar siempre, ¿sabes?, juntos y realmente es imposible. Cada uno necesita su espacio, su espacio para trabajar, su espacio para entretenerse, su espacio para hacer sus hobbies. Y realmente lo bonito de mi relación es que tenemos hobbies diferentes y lo bonito es que siempre tenemos tiempo para el otro. O sea, siempre como que además de poner los límites, creo que es lo más sano de una relación, es como permitir que cada uno pueda explorar y conocerse mejor. Entonces, otra cosa que también aprendí de haberme mudado de casa de mis papás es que extraño mucho la comida de mi mamá y que no es fácil mantener una casa, un apartamento ordenado todo el tiempo. Realmente es muy difícil. Bien, el segundo cambio más grande para el 2020, de mi 2020, fue haber perdido varios seres queridos. Algunos fue por el virus, otros por la vida. Y realmente la muerte para mí era algo como, yo sé que las personas se van a morir en algún momento, pero al final del día yo realmente empecé a vivir en carne propia lo que es la muerte de seres queridos, muy cercanos a mí. Y una vez que empiezas como a procesar el tema de la muerte, te abre mucho la mente. Y realmente sí me tomé mi tiempo a hacer luto, porque no es fácil y hasta el sueldo de todavía es como que un tema, no un tema tabú, pero un tema difícil para mí hablar, porque realmente yo no veo la muerte como el fin, sino es otra transición más. Y al final del día tú decides cómo lo vas a ver. Y es como una manera de, ok, ¿cómo vas a ver la vida ahora? Empecé a ver la vida, a darme cuenta que la vida es tan corta, pero tan corta que en cuestión de segundos, minutos, horas y días, todo puede cambiar. Que es la frase más cliché del mundo, lo es, pero también es la más cierta. En cuestión de días, hablé con mi abuela y en cuestión de días, mi abuela se me fue. Creo que ahí es donde tú te das cuenta lo valioso que es el tiempo. El tiempo que se fue y el tiempo que se viene no existe, solamente existe la hora. Entonces, esa es parte de lo que aprendí para de esta situación o de este cambio. Aprendí que cada vez que tenga la oportunidad, invierte un par de minutos, aunque sea un par de minutos, en hablar con esas personas que quieres y recordarle lo mucho que te importan, lo mucho que lo amas. Entonces, eso también vivir el momento, estar presente. realmente no vale la pena como culparte por las cosas que ya pasaron o estar ansioso por las cosas que van a pasar. Realmente disfruta el momento, disfruta, ama, llora, vive tus emociones al máximo y también vuélvete protagonista de tu vida, que más nadie lo va a vivir, es tu vida, literalmente no puedes cambiar tu vida por la vida de otra persona. No se puede. Entonces, también otra cosa que aprendí es que no estás aquí para complacer a los demás. Y yo amo a mis papás, pero lamentablemente no estoy aquí para complacerlos a ellos. Los amo con la vida, pero es mi vida y realmente no puedo vivir mi vida en base a lo que ellos quieren de mí. Y en parte mi abuelita me decía eso. Y por último, es no estar en el celular viéndole la vida a los otros cuando la mía es única y no existe forma de que yo pueda cambiar la mía por la vida de otra persona o pueda vivir la vida de otra persona. Así que le sacaré el mayor provecho a la mía. Y el último cambio, creo que uno de los más grandes que he tenido en parte 2020 y mi vida, fue finalmente reconocer que la carrera que estudié en la universidad, que fue leyes, no es lo mío y empezar a cambiar de carrera. Y esto en parte fue obviamente como impulsado con la muerte de mi abuela. Ahí fue donde yo empecé a hacerme preguntas como cómo vivir y disfrutar la vida al máximo. Y esta fue la que más me pegó y fue lo que estoy haciendo ahora es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y me di cuenta que el checklist que estaba cumpliendo no era el mío, sino el de mis papás y el que de alguna manera la sociedad impuso. Entonces empecé a redactar mi propio checklist de la vida. Y realmente al principio no fue fácil cuando me empecé a preguntar qué era lo que yo quería quedar en blanco. Y al final, como todo es un proceso, fui redescubriendo lo que quería en mi vida y cuál era la vida de mis sueños. Hace años, y esto yo lo digo, yo creo que las personas que conviven conmigo y sobre todo las personas con las que trabajaba en la oficina, ellos mismos admitían que, Lili, se nota que quieres hacer otra cosa, se nota que quieres hacer otra cosa. Eres buena en lo que haces, porque tenía mi trabajo de abogada, eres buena en lo que haces, pero, entonces, eso es como que, ¿sabes? El universo dándote señales. Pero yo también me di cuenta que leyes no era lo mío, que no era lo que quería hacer el resto de mi vida, o que no era lo que yo me veía haciendo en ese momento tenía creo que 23, 24 años. Y yo no me veía en los próximos 5 años haciendo eso, o sea, trabajando como abogada. En parte, nunca hice nada, o realmente nunca lo reconocí porque me di cuenta, pero no lo reconocía, o no le daba como mucho pie a ese pensamiento para que no, ¿sabes?, abordara mucho mi mente. Pero la razón por la que no le daba cuerda a ese pensamiento era porque no sabía qué más podía hacer. Por eso me quedé en ese trabajo como abogada por un buen par de años más, porque era lo único que conocía, porque era buena haciéndolo, por más rutinario que era. Pero en la cuarentena fui explorando varios temas y el mundo de redes sociales captó mi atención. Era algo que siempre me llamaba la atención y empecé a aprender más y más. Y bueno, aquí me ven con un podcast y creando contenido y a punto de lanzar un masterclass acerca de crear contenido, así que. Pero sí le admito que tomar esa decisión de empezar algo desde cero no fue fácil, pero definitivamente me ha hecho crecer exponencialmente este año, de manera personal, de manera profesional y también de manera espiritual. Entonces, este cambio en mi vida me hizo ponerme de primer lugar en mi vida, es decir, priorizarme. Al priorizarme implicaba empezar un proceso de desaprender todo lo que me enseñaron desde pequeña, sobre todo desde pequeña, para así reprogramar mi subconsciente con creencias poderosas y más alineada a mi yo superior. Aunque no lo crean, yo me di cuenta que habían muchas creencias que aprendí, que heredé, que interpreté desde mis 0 a 7 años, sobre todo esa edad cuando no está tan activa tu mente consciente, sobre todo de niños. Entonces, las cosas que captamos a esa edad, de alguna manera se quedaron muy, muy enterradas en mi mente. Entonces, obviamente, ya de adulto van como saliendo a la luz. Parte de todo este proceso de priorizarme, empecé a invertir en mentores, invertir en cursos, invertir en libros, invertir en mí. No, o sea, ni yo misma puedo creer lo mucho que he invertido en mí, en mi crecimiento, en el cambio de mindset que he tenido, y parte de ese cambio era también incluir nuevos hábitos como no ver noticias, meditar, hacer journaling, escribir en un diario todos los días mis pensamientos, mis emociones, las cosas que quiero. También empecé a hacer yoga y también regresar a viejos buenos hábitos como el de leer y tomar más agua, sobre todo. Mi decisión de cambiar de carrera empezó cuando descubrí que realmente crear contenido era algo que me gustaba mucho, pero quería más, o sea, no quería basarme en solo tomarme fotos, videos, sino empecé a adentrarme mucho más en tema de marketing digital, un poquito de comunicación, un poquito de psicología. Entonces, todos esos temas a mí me encantan. Entonces, me fui como adentrando más y todavía me sigo adentrando y como explorando más ese mundo. Pero no me esperaba este twist, pero ¿qué le vamos a hacer? Así que vamos a fluir con el momento. Ahora te voy a contar un poco de lo que se va a tratar el masterclass, de qué contenido crear para tu negocio. Entonces, básicamente este masterclass lo estoy creando para enero 2021. Ya pronto en mis redes sociales le voy a dar la fecha. Cómo inscribirse. Les cuento un masterclass gratuito. Así que, nada más para que sepan. Entonces, básicamente la idea nace de que quiero enseñarles un poco de lo que tiene Instagram para el 2021 y lo que deben priorizar, o sea, qué herramientas deben priorizar de Instagram para poder como boost your content. Y también sacarles provecho a las diferentes opciones que le da Instagram. Hablaremos un poco de mi fórmula generadora de contenido para 30 días, dependiendo de tus pilares, las funciones y el enfoque que tengas en el momento. Entonces, todo este tema lo voy a adentrar un poquito más en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, síganme. Mi Instagram es LilySuG. Y le voy a explicar un poco de qué se va a tratar el masterclass. Así que, nada más para que sepan, no van a haber información hasta en los próximos días, pero aquí en este episodio de podcast les estoy lanzando la primicia. Entonces, ya terminando este episodio de podcast, el 2020 ha sido un año realmente como life changing para mí y es todo lo que menos uno esperaba que fuera. Pero al final del día tenemos que agradecer porque pudimos finalizar el año, o ya casi finalizando el año, con salud, con familia y más resiliente que nunca. Y creo que el hecho de enfocarnos tanto en, oh, viene otra cuarentena, oh, mira cómo está la situación, creo que deberíamos enfocarnos un poco más en, oh, mira todo lo que he pasado este año, mi familia tiene salud. Mi conclusión o mi idea final es que terminen 2020 agradeciendo, contando todas las bendiciones que tienen y al final del día prepararnos para lo que venga el 2021. Realmente no esperen lo peor, siempre esperen lo mejor. Y bueno, no queda más que decir gracias 2020, hola 2021.